Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, con el apoyo de Exigma Alimentos, te da la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos.
Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en este inicio de semana que empezó para la Iglesia Católica el día de ayer, que fue el bautismo del Señor, y bueno, pues para la Iglesia Católica el domingo empieza nuestro día, nuestra semana. Hoy vamos a hablar del discípulo de Jesús. Es algo muy importante para todos nosotros los católicos. Mi nombre es Dora Alvarado y me da muchísimo gusto que estén con nosotros una vez más. Ojalá hay mucha gente nos esté escuchando, quien viene en trayecto de su trabajo a su casa, quien está allá en su casa, quien está detrás de una computadora o detrás de un radio. Muchísimas gracias por escucharnos. Están conmigo Laura Mendoza y Chuy Cañamar de la parroquia de San Jerónimo. Y bueno, vienen a hablar del discípulo de Jesús. Y pues vamos a hacer una introduccióncita rápido, Laura.
Claro, buenas noches. Miren, vamos a hablar, ya lo dijiste, del discípulo, y quisiera empezar primero por ver qué significa la palabra discípulo, ¿verdad? O de dónde viene. Uh-huh. La palabra discípulo viene del latín, discipulus, y esta viene de la palabra dicere, que significa aprender. O sea, que significa que es el que aprende o se deja enseñar. Esto implica una relación maestro-discípulo y requiere que el estudiante adopte la filosofía, enseñanzas, prácticas y estilo de vida del maestro. Aquí, como bien el tema lo dice, pues es el discípulo del maestro que es Jesús, ¿verdad? Que es para nosotros el maestro de maestros. Entonces, de eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Cuáles son las características de este discipulado? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los retos? Y por último, la misión que tenemos como discípulos, ¿no?
Así es, que es muy importante. Uh-huh. Así es, Chuy.
Pues muchas gracias de nuevo por la invitación a todos los que nos escuchan. Agradecemos el tiempo que nos dan. Y como comentábamos, bueno, la importancia ahorita de reflexionar sobre el discípulo de Jesús, ¿no? Y sobre todo que estamos iniciando y arrancando el tiempo ordinario en nuestra liturgia. Y que el día de hoy nada más nos encontramos precisamente con el llamado que hace Jesús a Andrés, a Santiago, a Pedro y a Juan, que están pescando, ¿no? Y como que de manera trivial Jesús va caminando por la orilla del mar y bueno, se encuentra con estos pescadores que les hace un llamado y ellos responden. Entonces, vamos a ir viendo precisamente en este programa, como comentaba, la importancia de ese llamado que nos hace el Señor. Y hay diferentes maneras. Hay quien nos encontraremos y reflexionaremos. Hay quien buscó al Señor y provocó ese encuentro. Hay quienes encontramos al Señor a través de una presentación trivial a través de un amigo. En fin, yo creo que todos los que hemos caminado y tenemos la bendición de caminar en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ir profundizando más, hemos encontrado, hemos tenido ese encuentro con Jesús a través de alguien, a través mismo del Señor, o que hay gente que en esa búsqueda incansable de encontrar la verdad ha provocado ese encuentro con el mismo Señor Jesús, ¿no? Entonces, a partir de ese llamado, a partir de ese encuentro, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Y es lo que vamos a reflexionar durante esta noche, ¿no?
Ay, pues, se oye muy, muy padre este tema, ¿verdad? Es algo que pareciera muy trillado, el discípulo de Jesús, pero la verdad es que es importante que sepamos lo que es el discípulo de Jesús, ¿verdad? Nos vamos a un corte, no nos tardamos. Recuerden que estamos en el edificio Santos, en la sucursal Monterrey de Radio Fórmula. Estamos en el 81-8300-2555 y estamos en www.radioformulamonterrey.com, en www.redcm.net y en www.evan.org. No nos tardamos, regresamos, no se vayan, por favor.
Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Thank you.
estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Pues ya regresamos rapidísimo, como pueden darse cuenta. Estamos hablando del discípulo de Jesús. Estamos en nuestro programa En Contacto con la Sagrada Escritura. Para quien nos acaba de sintonizar, están con nosotros Laura Mendoza y Chuy Cañamar de la parroquia San Jerónimo. Y están hablando de un tema muy, muy, muy importante, que es el discípulo de Jesús, que ahorita antes del corte comentábamos que pareciera una frase muy trillada, pero la verdad es que hay que conocer mucho del discípulo de Jesús.
Claro, porque nosotros estamos llamados a eso, ¿verdad? Así. Y es lo que antes del corte platicaba Chuy, de este llamado, ¿verdad?, para ser discípulo. Y ahí podemos decir dos tipos de llamado: el que, como veíamos en el Evangelio del día de hoy, que Jesús va y habla a Pedro, a Andrés y los invita. Pero también tenemos aquel que busca al maestro, ¿verdad? Uh-huh. Y tenemos varios casos también en los evangelios, y uno, por ejemplo, es Natanael.
Sí.
Quisiera leer, es en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del 43 en adelante.
San Juan, capítulo 1, 43 en adelante.
En adelante, dice: al día siguiente, Jesús decidió partir para Galilea. Ahí encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Luego Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Natanael le respondió: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Jesús vio venir a Natanael y comentó: este es un verdadero israelita, no hay engaño en él. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael entonces dijo: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿acaso crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Vas a ver cosas más grandes que estas. Y añadió: les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Entonces aquí vemos cómo Jesús hace una invitación a Felipe y Felipe le platica a Natanael de Jesús. Ajá. Y es el quien lo invita, y es el caso de muchos de nosotros, ¿verdad? Que alguien más nos ha hablado, a lo mejor no de palabras, sino también con su vida, de Jesús, de este maestro, ¿verdad? Y Natanael reconoce. Entonces, hay otros ejemplos de esta búsqueda, sí, del discípulo hacia el maestro, y vemos, por ejemplo, el caso de
Nicodemo. Sí, de Nicodemo, que buscaba al Señor de noche para aprender de él, ¿no? Y la importancia es que el discipulado, digamos, empieza a partir del encuentro con el maestro, ¿no? ¿No? Con el maestro. Y ahí tenemos otra lectura en Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, ¿sí?
La cita donde está Nicodemo, nada más si quieres citarla, darla, por favor.
Es Juan capítulo 1, ajá, del 43, permíteme, porque del 43 y hasta donde termina, que es el 50.
Okay, muy bien.
51, perdón.
Muy bien.
Versículo 51. Okay. Y ahorita vamos a ver lo que es Juan capítulo 3, del 1 al 2.
Así es.
Que Nicodemo dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este visitó a Jesús de noche y le dijo: maestro, sabemos que has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer los signos que haces si Dios no está con él. Entonces ahí vemos también cómo Nicodemo, que era un fariseo, uh-huh, recordemos que los fariseos, sí, pues eran muy estudiados de la ley, reconoce que Jesús es maestro, ¿verdad? Entonces pareciera muy ambiguo su seguimiento al principio, pero si seguimos leyendo el Evangelio veremos cómo Nicodemo al final pues es quien pide el cuerpo del Señor, va con Pilato y sí, se demuestra como un verdadero seguidor o discípulo.
Ajá.
Entonces vemos también estos otros ejemplos. El otro ejemplo sería Zaqueo, ¿verdad? Que Zaqueo sabemos que era el jefe de los cobradores de impuestos, ¿no? Ajá. Y al saber que Jesús va a su pueblo, va y lo busca, va y se trepa a un árbol porque nos dice el evangelio que era muy chaparrito, ¿verdad? Uh-huh. Y entre tanta gente él quería ver, y bueno, hace lo necesario para ese encuentro, como dice Chuy, ese es parte de un encuentro con el Señor, ¿verdad? Uh-huh. Y vemos cómo a partir de ahí, pues Jesús le dice, ven, baja, porque hoy estaré en tu casa, y vemos un cambio de vida en Zaqueo.
Es correcto, y aquí lo más importante es, a la luz de esta reflexión que estamos haciendo, tanto Nicodemo como Zaqueo, como Pedro, Santiago, Felipe, Natanael, los personajes que hemos comentado aquí, a raíz de ese encuentro, su vida ya no volvió a ser igual, ¿no? Entonces, el discípulo, en mi experiencia personal, yo puedo decir que es aquel que empieza a caminar a partir de un encuentro con el Señor. Eso es fundamental, porque lamentablemente podemos decir que tenemos una fe, pero a lo mejor todavía en esa fe que hemos caminado, porque así nos lo inculcaron nuestros padres, nos falta un encuentro. Un encuentro con el Señor, ¿no? Y vemos, o sea, hay gente que, yo tengo amigos que el Señor ha salido al encuentro de ellos y los ha jalado de su vida que traían distorsionada. Como he encontrado conozco amigos que han llegado por recomendación de otras personas que están dentro de la iglesia, como le pasó a Natanael, que Felipe se lo presentó.
Ajá, claro. La forma de vida de alguien
o
más.
O por la forma de vida. O también he encontrado, y tengo amigos que han sido saqueos, ¿verdad? Que en esa búsqueda, en su vacío, en su interior que tienen y escuchan a ver, han escuchado de Jesús y las maravillas, dicen, bueno, pues a ver si es cierto. Y entonces se acercan y en esa búsqueda incansable, digamos, de poder llenar ese vacío, se encuentran con el Maestro. Pero creo que el camino del discipulado empieza a partir del encuentro personal con Jesús.
Yo creo que también ese encuentro, como decía Chuy, más que por, vaya, todos los discípulos del Señor, todos los bautizados somos discípulos, ¿verdad? Sí. Por ser cristianos. Pero no es nada más, como dice Chuy, como por herencia, sino que nosotros tenemos la responsabilidad de crecer en esa fe, ¿verdad? Y el Señor nos lo ha dicho. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Y quisiera leer esa cita que es de Mateo, es Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 12. Dice, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen y Él les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama Dios le abre. ¿Acaso alguno de ustedes le da una piedra a su hijo cuando le pide pan? ¿O le da una serpiente cuando le pide pescado? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos les dará cosas buenas a quien se los pidan? Por tanto, traten en todo a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque en esto consiste la ley y los profetas. Entonces aquí vemos cómo el mismo Señor nos dice, busquen, busquen y encuentran, es garantía, ¿verdad? Entonces no echemos la culpa de que no, pues es que a mí no me enseñaron, o no, es que no, es que cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de ir creciendo en la fe, de ir buscando esta palabra de vida, ¿verdad? De
uh-huh. Sí, y es muy importante lo que están diciendo, porque yo creo que todos los que estamos siguiendo al Señor, o que en algún momento de nuestra vida nos hicimos discípulos de Él, fue porque tuvimos un encuentro. Y bueno, hay mucha gente que de ese encuentro hace cosas maravillosas y lo sigue y te toca de tal manera que ya no puedes irte de Él. Hay otra gente que se hace el escondidizo, pero Jesús te sale al paso y te dice, aquí estoy. Y otra gente que rechaza, pero en realidad cuando tienes ese encuentro, como decía Chuy, te haces discípulo, porque la verdad que llega tan fuerte a ti que lo haces el centro de tu vida.
Claro, porque como veíamos en otras partes del Evangelio, es esa perla preciosa que te encuentras, es ese tesoro escondido, ¿verdad?
Sí.
Que dices, ya nada vale la pena más que Él, o sea, todo vale en función a Jesús, ¿verdad? La vida cobra sentido, y esa es realmente una invitación, porque en este mundo que con falsas cosas que invitaciones que no son ciertas, que solamente te atan, que solamente esclavizan, que venden de una otra manera, pues bueno, Jesús viene siendo esta vida en plenitud, ¿verdad? Por eso es como tú dices, cuando tú lo encuentras, cuando conoces ese amor tan grande, ese amor misericordioso que no juzga, que no critica, que al contrario te abraza, te levanta, te anima, pues ¿cómo ahora sí que cómo volver a tu vida anterior, verdad? Es imposible si realmente has tenido un encuentro, ¿verdad?, con el Señor.
Y cuando tienes ese encuentro tan tremendo con Él y que ya te haces discípulo, ¿cómo hasta te dejas matar por Él, verdad? ¿Cómo hay tanta gente que ha sido mártir, tantos santos o tantos mártires que han muerto en el nombre de Jesús? Porque la verdad que es algo muy fuerte en tu
pues
vida.
Pues es el amor, ¿verdad?
Que es el amor.
Que lo llegan a eso.
Es el amor que sobrepasó más allá de la razón, y es cuando está el hombre pleno. Sí, en total, ¿no?
En total plenitud.
Entonces,
y hablando de eso, de esta entrega, pues es, yo creo que lo primero que implica el ser un discípulo, ¿verdad? Es esta relación que tiene con su maestro, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra relación personal con el Señor?
Así es.
Y es lo que vamos a meditar en el siguiente bloque, cómo empezar a construir esta relación, de ese encuentro que tenemos. Hay quienes hemos tenido un encuentro, pero a lo mejor el encuentro se ha enfriado.
Sí.
En todas las relaciones se pueden enfriar las cosas, en un matrimonio, en un noviazgo, en una amistad normal, en una relación padre-hijo. Bueno, una relación de maestro-discípulo se pueden enfriar. Entonces, ¿cuál es el ingrediente que debe estar y prevalecer siempre en una relación maestro-discípulo? Es la oración. Y ahorita comentaremos de ello, ¿no?
Bueno, pues no nos tardamos, ahorita regresamos. Estamos en el 81-8300-2555 y estamos también en www.radioformulamonterrey.com. Llámenos, estamos aquí, no nos tardamos, regresamos.
Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Pues ya regresamos, esperamos que mucha gente esté aquí escuchándonos. Gracias a la gente que está oyéndonos, que nos mandó un mensajito, a Yolanda Torres, a Marcela López, Verónica López de la Parroquia Ascensión del Señor, a Roberto Ruiz Vicentelo, que está aquí con nosotros escuchándonos también, y a toda la gente que sabemos que está detrás de un radio o de el internet, que aunque no nos manda mensajes, sabemos que nos está escuchando. Bueno, pues estamos hablando del discípulo de Jesús y estamos en Radio Fórmula Monterrey, aquí en el Edificio Santos, en Monterrey. Están con nosotros Chuy Cañamar y Laura Mendoza, hablando del discípulo de Jesús.
Pues sí, como les comentaba, que un ingrediente importante en la relación de maestro-discípulo es la oración, ¿no? Digo, conocemos que Jesús siempre se retiraba a solas a orar. En esa relación de silencio es donde conoce, va conociendo la voluntad del Padre en él. Y bueno, yo en experiencia personal, yo creo que no es nada mágico. A veces sí quiero diferenciar lo que es una oración a un rezo, ¿no? Está bien los rezos que se hagan, pero es fundamental la oración, ¿no? En la oración es una comunicación en ambos sentidos. Todos sabemos que si podemos nosotros hablar y tenemos una lengua, es porque el Dios que nos creó también habla. Si tenemos dos oídos para escuchar, es porque tenemos un Dios que escucha. Pero se nos olvida. Y nuestra oración se torna a veces como pliego petitorio de nuestras necesidades. Y no, la oración deja un fruto primeramente de paz interior, de tranquilidad, de serenidad. Y por eso la invitación, cuando conoces al Maestro, a Jesús, y que se retiraba a solas a orar, es la invitación para todos nosotros, hermanos, que tener esa relación de silencio. Yo sí les diría, generar ese hábito de silencio.
Ajá.
en nuestro día, al empezar el día o al terminar el día, durante el día también. Es bien importante estar conectado con nuestro Dios Creador, con nuestro Dios Salvador, con nuestro Dios que guía, con nuestro Dios que ilumina, con nuestro Dios que orienta. Entonces, es bien importante tener un momento de silencio para quietar todos nuestros ruidos internos y establecer la actitud de escucha, ¿no? Entonces, por eso en la palabra en Mateo 6, capítulo 6, versículo 6, la recomendación que dice, nos da el Señor.
Dice Jesús, dice, en cambio, cuando tú ores, entra en tu habitación y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Y no es nada más una habitación de mi cuarto, ¿verdad?
Eso es importante.
Uh-huh. Así es.
Sino es en nuestro interior.
Esa habitación es nuestro interior.
Qué difícil es eso, ¿eh? Cerrar todo y dejar esa habitación solo para...
Y es correcto, y es cuando te empiezas a conectar, y es donde aparecen las respuestas. Por eso también la importancia de escucharlo, ¿no? La actitud de escucha.
Es correcto. Así como recordamos a María, Marta, y quisiera leerles ese pasaje que está en Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42, dice, cuando iba de camino Jesús, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Marta tenía una hermana llamada María que estaba sentada junto a los pies de Jesús y escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada sirviendo, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me deje servir sola? Tienes que decirle que me ayude. Jesús le respondió, Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero una sola es necesaria. María eligió la mejor parte, la que nunca le será quitada. Entonces, el discípulo tiene que ser como María, con una María que está sentada a los pies del Maestro para la escucha, ¿verdad? Vemos cómo Dios nuestro Padre, cuando estaban Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor, que es la transfiguración, que Pedro le dice, pues vamos a hacer tres cosas. Dios Padre habla y dice, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Y es lo mismo que nos dice a nosotros a través de ellos, ¿verdad? Hay que escuchar a Jesús. ¿Y cómo lo escuchamos? Pues lo escuchamos en su palabra. Sabemos muy bien que la Biblia no es un libro histórico viejo, es una palabra viva, ¿verdad? Es Dios que nos sigue hablando en el día de hoy. De hecho, nuestro lema de la escuela bíblica, pues sabes que es desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo, ¿verdad? Es el mismo Dios quien nos habla, y por eso su palabra nos interpela, nos da esperanza, nos da vida. Entonces, en esa escucha, pues, ¿cómo lo vamos a escuchar? A través de su palabra, ¿verdad?
Fíjense que podemos hacer una práctica muy sencilla de qué tanto sabemos escuchar. Regularmente cuando estamos en una conversación con otra persona que está enfrente de nosotros, está en casa o en el trabajo o en aquella situación trivial en el día a día, regularmente está hablando una persona y la otra persona ya está pensando en lo que va a contestar. Pero no está al 100%, no está 100% con todos en una escucha activa. Se dice una escucha activa con todos los sentidos puestos en atención a la otra persona. Y entonces el pensamiento está ya estructurando cuál es la respuesta.
Sí.
Y en una oración, cuando hay una necesidad, cuando hay algo fuerte, una pérdida de trabajo, un problema de salud grave, has perdido a alguien.
Problemas familiares.
Entonces, el tema es que la cabeza va a tender siempre a generar y a ponerle la solución a Dios en nuestra cabeza. Y decirle, Señor, ¿por qué así? Y no, o sea, realmente la solución viene cuando viene la paz interior, cuando dices, todo está bajo control. Y esa es la parte que tenemos que aprender como seres humanos, a confiar en que en la oración lo primero que se da es la paz interior. Y en esa paz el Señor habla, ¿no? Hace unas semanas una amiga de nosotros tenía una situación que le daba muchas vueltas a la cabeza. Uh-huh. Y lo estuvo comentando y se quedó con esa, en su oración nocturna, se quedó con esa pregunta hacia el Señor. Y me dice, Chuy, a las 5 de la mañana el Señor me habló y me dio la respuesta en mi interior. ¿Y qué pasó? Que me dejó en paz, me dejó tranquila, me dejó con esa esperanza. Le dije, sí, porque tu oración fue sincera, uh-huh, porque tú abriste y dispusiste tu corazón. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Simplemente te da en esa paz la respuesta. Tú tienes esa confianza de quien te da la respuesta y quedas en una paz. Entonces, y ves cómo se disuelven los problemas en la paz que solamente Dios da, ¿no? Entonces, esa es la capacidad de escucha. Por eso, la paz interior que solamente Dios da, todo queda disipado, ¿no?
Pero fíjate que de repente se torna muy difícil, Chuy, oír. Muchas veces, por más de que quieres oír, dices, Señor, no te oigo, o sea, no te oigo. Y o no te veo, o no veo lo que quieres, o no oigo lo que quieres. Qué padre que a esta persona o a esta amiga de ustedes pudo escuchar, porque muchas veces no escuchas, no puedes escuchar. O lo estás pidiendo y no sé qué hay, que no hay en sintonía, que dices, bueno, ¿por qué no te puedo escuchar? O sea, ¿o qué es lo que no quiero escuchar?
Sí, la verdad es que también la desesperación, la angustia son elementos que no aportan. Uh-huh. Por eso hay la importancia de hacer también esa quietud, hacerlo frente, si se puede, frente al Santísimo, o estar en un momento de tranquilidad. Sí, y pues vamos a escuchar
con la Sagrada Escritura también.
Es correcto, o sea, Dios nos habla a través de la palabra,
es correcto,
¿verdad?
Uh-huh,
así y
es.
De hecho, el Papa Francisco, ya ven que ahora va a institucionalizar, se puede decir, el tercer domingo ordinario como el día de la palabra, ¿verdad?
Sí.
Porque es una invitación a acercarnos a la palabra, a no tener la Biblia de adorno, a abrirla realmente, ¿verdad? Y a no tenerle miedo a leerla, a degustarla, a lo mejor agarrar y empezar primero por Evangelios, que es la palabra y la vida de Jesús, para aprender de él. Como discípulos, si nos decimos cristianos, pues tenemos que aprender de ese maestro, ¿verdad? Tenemos que saber qué hacía, qué no hacía, qué decía, cómo se comportaba y todo esto, pues lo escuchamos y lo vemos en la palabra,
sí,
¿verdad?
Y es que siempre yo creo que también hay que decirle a la gente que, pues cuando estás en crisis o cuando no estás en crisis, de problemas y demás, siempre estar atento a si oyes un pasaje de la Sagrada Escritura, si ves escrito en la calle un pasaje de la Sagrada Escritura, si ves en un libro un pasaje de la Sagrada Escritura, porque a lo mejor por ahí se empieza. ¿Cuántas veces hay que un pasaje que viste rapidito al caminar, o que alguien lo dijo, o que lo escuchaste, o que lo leíste, que te llega y dices tú, bueno, a ver, que te llega, ¿no? Y que ya de ahí empiezas a, pues, a transformar tu vida, o a buscar algo, ¿no? A buscar,
claro,
a Dios.
Claro. Y bueno, otra de las cosas, o el siguiente paso, aparte de escuchar, y yo creo que es lo que vamos a ver después.
Sí, ahorita
sería,
regresando al corte,
pues, llevarlo a práctica, ¿verdad?
Así es. No nos tardamos, regresamos en un momento.
En contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Bueno, pues ya regresamos, estamos en el último segmento. Estamos aquí hablando con Chuy Cañamarín y Laura Mendoza de la parroquia de San Jerónimo. Estamos hablando del discípulo de Jesús, y la verdad que hemos aprendido muchas cosas, porque yo decía desde el principio del programa que esta frase del discípulo de Jesús está muy trillada, pero vaya que nos han así como que desmenuzado lo que es el discípulo. Y bueno, ¿seguimos?
Sí, hablábamos de que de la importancia de la relación con el maestro, que es con Jesús, a través de la oración, a través de la escucha de su palabra y de como decía Chuy, tener esta escucha activa también para con Dios, para con el Señor, ¿verdad? Y el siguiente paso sería llevarlo a la práctica, poner en práctica todo aquello que hemos escuchado del Señor, poner en práctica y hacerlo vida, encarnarlo en nosotros, hacer la forma de vida de Jesús, hacerla nuestra forma de vida. Uh-huh. Y quisiera leer también del Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, del 21 al 27, lo que nos dice el Señor. Dice, no todo el que me dice sí, Señor, entrará en el reino de los cielos, ni el que haga la voluntad de mi Padre, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré, yo no los conozco, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Quien escucha mis palabras y la lleva a la práctica, se parece un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y chocaron contra esa casa, pero no se cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Pero el que escucha mis palabras y no las lleva a la práctica, se parece un hombre necio que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, chocaron contra esa casa y se derrumbó, y su destrucción fue total. Palabra de Dios. Aquí vemos cómo el Señor nos dice muy claro, dice, el que escucha mi palabra y la lleva a la práctica. Estos dos hombres o estos dos ejemplos que pone el Señor están haciendo una casa, una vida, digámoslo así, ¿verdad? Mas sin embargo, el que está cimentado sobre roca, que podríamos decir que está cimentado sobre la palabra o sobre la vida o sobre lo que Jesús nos enseña, es aquella casa que no se va a caer, ¿verdad? Uh-huh. Que a pesar de la tempestad, a pesar del mal clima, a pesar de las dificultades de la vida, está cimentado sobre roca, ¿verdad? La palabra del Señor es tu, donde estás parado y no se te va a mover, ¿verdad? Uh-huh. Digámoslo así. Y aquel que escucha, pero que no hace lo que el Señor nos dice o no lo llevamos a la vida, pues va a ser destrucción total, ¿verdad? O sea, no vamos a tener ni de qué agarrarnos, así como, es, como dicen, ¿no?
Fíjate que en una, para reforzar ese punto brevemente, yo lo comparo mucho en mi experiencia personal. Uh-huh. Cuando yo digo que creo en algo, sobre todo que me lo pone, me lo muestra el Señor, sobre todo a través de su palabra, y lo pongo en práctica, dentro de uno es como generar aquella savia. La savia en las plantas es lo que hace que sean las hojas verdes. Uh-huh. Y firmes.
Sí.
Entonces ese es el nutriente, ¿no? Y para formar la personalidad o el carácter del cristiano, más bien el carácter del cristiano, hay que producir savia interna. Y la savia interna se produce, desde mi experiencia personal, es cuando eres congruente con lo que, uh-huh, dices, que crees, con lo que haces. Cuando haces cosas diferentes de lo que tú crees, entonces se generan dos caminos divergentes, uno para un lado, uno para el norte y el otro para el sur.
Haz de cuenta,
y ¿sí? Entonces te haces una persona muy vulnerable, no creíble. Por eso, ante las situaciones adversas, viene cualquier situación negativa y te avienta el viento para un lado, ¿no? Entonces, es bien importante que el cristiano practique las enseñanzas de Jesús, porque tenemos que ser esos hombres prudentes, con carácter, con personalidad cristiana, firmes en la fe, donde el Señor obviamente es nuestro sustento, y hay que producir esa savia. Esa produce día a día, todos los días, siguiendo las enseñanzas de Jesús, ¿no? Entonces, bien importante encarnar la palabra del Señor en nuestras vidas.
Es correcto. De hecho, el Señor nos lo pone en lo, cuando nos habla de estar unidos a Él en la vid y en los sarmientos, ¿verdad?
Así es.
En Juan 15, del 1 al 8, déjenme, se los leo. Permítanme, aquí la tengo. Juan 15, del 1 al 8, nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta toda rama que no da fruto y al que da fruto la poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que yo les he comunicado. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Así como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí será echado fuera, al igual que la rama que se seca y luego se recoge. Se arroja al fuego y se quema. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre será glorificado si dan mucho fruto y son discípulos míos. Entonces, la importancia, como decía Chuy, de estar y de generar esa savia que es el Señor, ¿verdad? Es estar unidos a Él. Y una de las características como discípulos, pues es imitar al Maestro, ¿no? Uh-huh, es ser espejos, es ser otros Cristos, ¿verdad? Es ser imagen de Él en este mundo, que conlleva obviamente el servicio, la sencillez, la humildad, el tratar a los más, ver por los pobres o por los indefensos, el tener caridad para con todos, ¿no? Y yo creo que uno de los retos como cristianos es reflejar ese Cristo, ¿verdad? Ese Cristo que es amor, ese Cristo que en tiempos en que vivió entre nosotros, pues se preocupaba por el otro, para que no sufriera, para que no tuviera enfermedad, para que no tuviera dolor, para que no tuviera hambre. Siempre estaba en la búsqueda de hacer sentir mejor al otro y levantar esa dignidad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, parte de los retos que tenemos como discípulos, pues es ser luz del mundo, ¿verdad? Ser esa sal de la tierra, es correcto, es complicado, no es fácil, porque es como ir contracorriente, ¿verdad?
Así es.
Y estar preparados también, o sea, ser, como decía ahorita, ser mujeres y hombres de oración, estar unidos al Señor y también tomar nuestra cruz. Cuando Jesús nos dice tomar nuestra cruz, no es que nos inventemos cruces, ¿verdad? Es más bien que aceptemos el día a día, ¿verdad? Lo que conlleva el día al día. Y aceptemos que si a lo mejor vamos a ser juzgados o criticados o nos van a ver mal porque estamos buscando el bien del otro, ¿verdad? Uh-huh. Muchas veces cuando se busca el bien del otro,
sacrificas muchas cosas tuyas.
También, sí, es correcto, ¿no? Entonces, es lo que dice el Señor, o sea, acepten que va a haber eso, ¿verdad? O sea, no va a haber una vida sin cruz, no hay un Cristo sin cruz, ¿verdad? Pero Él nos dice, si tú me traes tus cargas, yo te ayudaré, ¿verdad? Mi carga es ligera.
Mi yugo es ligero,
¿verdad? Entonces, es de lo que se trata, ¿no? De poder ser esos discípulos, esas imágenes de este Cristo, ¿verdad? Ese Jesús que nos hemos encontrado, que somos sus discípulos, que queremos ser sus seguidores porque sabemos que no vale la pena vivir sin seguirlo, y que Él es realmente el motor y el que le da significado y sentido a la vida, ¿verdad? Es muy importante el tener nosotros ese sentido a la vida, ¿no?
Y fíjate que muchas veces con respecto a lo que estás diciendo de que seguirlo, de que tomar tu cruz, mucha gente no se quiere comprometer, ¿eh? Uh-huh. Y mucha gente dice, quiero seguir a Jesús, pero no lo sigo porque está bien fuerte, o sea, el seguirlo, o sea, la cruz está bien pesada. Y yo digo, bueno, es que eso no es cuestión de analizarlo, o sea, es cuestión de que lo quieres seguir y lo sigues, ¿me explico?
Claro.
No estás analizando si la cruz es pesada, si vas a poder o no. O sea, yo cuando veo a la gente que no se quiere comprometer, por ejemplo, en los apostolados, en las parroquias, en muchas partes, digo yo, bueno, es que no tienes por qué estar viendo así si va a estar pesado o no, simplemente
claro,
déjate llevar. Aparte, Él te va a ayudar.
Él te va a ayudar, Él ya lo dijo.
Es correcto, es una convicción de vida, ¿no? Y por eso a mí me gusta mucho esta lectura de Mateo 5, versículos 13 al 16, donde es ser luz del mundo. Yo creo que ahorita la necesidad que tenemos, y por eso me gusta mucho también el giro que le ha dado el Papa Francisco a que seamos ejemplo. Uh-huh. Sí, o sea, ya no es tanto por lo que yo te diga que tienes que creer, sino por lo que veas en mí que yo hago.
Es correcto.
Entonces, si somos cristianos, si yo soy cristiano, bueno, es una persona que me gusta levantarme agradecido porque hoy tengo la vida y que tengo salud y que hay un trabajo y que tengo una linda familia, etcétera, y porque nos da la oportunidad de hacerlo. Entonces, hay que hacerlo con alegría, ¿no? Y estar abiertos y ser empáticos con los hermanos y ver la manera de ayudar. Es una convicción de vida. Ya sí. ya no es el cristiano tiene que saberse que es codependiente de la gracia de Dios, que necesitas de la gracia, que necesitas de la Eucaristía. Uh-huh. Y que es tu vida la que va a dar esos frutos y estás convencido. Oye, que si la otra persona no hace, que si hace o qué sé yo, créanme que ya eso me tiene a mí sin cuidado y me preocupo más por lo que yo dejo de hacer o por lo que estoy haciendo mal frente a mis hermanos para corregir y ser esta luz del mundo que Dios me pide, ¿no? Entonces son los retos del verdadero cristiano en el mundo de hoy es ser esos Cristos, es ese Cristo, y no es competencias, esto se da por creación. Tú lo que tú puedas lograr es por lo que tú crees y lo puedo es convicción y lo crees y lo haces vida, entonces te animas a hacerlo y nadie se está fijando. Y realmente cuando hay una persona, fíjense, cuando tiene una paz, una persona que transmite paz, que es segura, que tiene confianza, que no tiene miedo, que todo lo se abandona en las manos del Señor y todo, llama la atención.
Claro,
dice, oye, que esa persona, ¿qué onda? ¿Qué mosquito le picó? Entonces, pues eso se trata, hermanos, de eso se trata ser de esos hombres de luz, ser luz del mundo, ser hombres y mujeres de oración.
Y como tú dices, contagiar esa alegría, ¿verdad? Ser agradecidos por todas las bendiciones que Dios nos da, porque realmente somos sí. muy privilegiados, y ser esos otros Cristos. Y como decía San Francisco, me encanta su frase que dice: predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras. O sea,
con tu vida,
con el día a día en donde te toca vivir, a lo mejor en tu casa, en el trabajo, en con los compañeros de clase. Que tu forma de tratar a los demás sea lo que digan: ah, mira, me escucha, me ve a los ojos, me trata bien, no me juzga. O sea, la forma en cómo tratamos a los demás, eso es lo que va a, como decía Chuy, lo que va a decir: ¿y este qué le picó, verdad? ¿Por qué ante tanta, a lo mejor, desigualdad e inseguridad y todo lo negativo que nos mandan y nos bombardean en los medios, pues sabemos que hay lo bueno, ¿verdad? Y sabemos que Dios es la fuente del amor, la alegría, y pues que hay que estar. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos vino a decir: desde ahorita, desde aquí se puede vivir la plenitud, desde ahorita ya tienes vida, desde ahorita está el reino, o sea, lo puedes vivir, ¿verdad? Pero Dios te respeta. Si tú no quieres, Él no te va a obligar.
Ahora, esto es para todos los que seguimos al Señor. Si queremos una relación, una reflexión profunda y queremos saber qué tanto somos sus discípulos del Señor, pues nada más fíjate atrás cuántos te siguen imitando lo que tú estás haciendo, lo que estás haciendo tú igual al maestro. A veces decimos que ya nos sentimos como que caminamos sobre el agua y que como dice alguien, ¿no?, que estamos tejidos a mano y cosas así. Bueno, nada más fíjate atrás quién te sigue. ¿Quién está imitando lo que tú estás haciendo? Entonces,
no, y que seamos como Juan Bautista, ¿verdad? Que decían: es aquel, es Jesús, a él sigan, ¿verdad?
No,
ser, uh-huh. Ajá, ser portadores de esa buena nueva, ¿no?
Porque para ir terminando, yo creo que esa, como parte final, es la misión del discípulo. ¿Qué es la misión del discípulo?
Y se los voy a leer, miren, está en Mateo 28.
19.
Y dice, nos dice el Señor: vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, nos lo dijo muy claro el Señor, ¿verdad? Hagan discípulos a todos los demás y enséñenles lo que yo les he dicho. ¿Por qué? Porque es la vida en plenitud, ¿verdad? Es tener esa vida desde ahorita.
Es el... Yo nada más quisiera dejar dos mensajes al final. Estos que son... la oportunidad de ser discípulos en donde quiera que nos desenvolvamos, ¿no? O sea, ¿qué mensaje estás dejando en tu trabajo, en tu familia, con tu vecina, con tu amiga? De en torno a qué giran las conversaciones en tu trabajo. Habla de Dios con tu vida, muéstrales el camino, porque la importancia de ir dando esos caminos de luz. Y hoy hay mucha gente necesitada, ¿no? Que se acerca, que tiene problemas, y ahí es la oportunidad para ser discípulo, para mostrar las cosas que has aprendido del maestro y las maravillas que ha hecho en tu vida. Y por último, me gustaría que Laura leyera la cita de Juan 15:16. Es un mensaje que a mí, en lo particular, me gusta, y se los comparto para aquellos que somos discípulos, que es un mensaje que Jesús les deja a ellos mismos.
No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y un fruto que permanezca. Así el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre.
Gloria a Dios.
Palabra del Señor. Gracias. Así es el mensaje final. Él nos ha escogido, siéntete llamado al Señor, y como hijo amado del Señor, pues aquí el Señor nos dice, pide lo que necesites y se te dará en abundancia, solamente créelo.
Gloria a Dios. Muchas gracias.
No,
muy buen
muchas
tema.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a la gente que nos escuchó, Soledad Jiménez del Apostolado de la Cruz, Lorena Germán de la Ascensión del Señor, y Jessy Rodríguez de la Colonia Las Puentes de San Jorge Mártir. Gracias, Jessy, porque... pues te gusta este espacio, y muchísimas gracias a toda la gente que no habló, pero que sabemos que está con nosotros. Nos escuchamos la siguiente semana. Por favor, transmitan nuestro mensaje de bendición y demás para toda la gente, y pues que mucha gente nos escuche. Estamos aquí en el 1230 de AM y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Laura.
Gracias.
Gracias, Chuy. Buenas noches.
Gracias.
Buenas noches.
Gracias por habernos permitido compartir contigo la palabra de Dios. Te esperamos en la próxima emisión, y recuerda, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Mateo 6:34. Buenas noches.